el ama de casa también es un ser humano y viene con numerosos consejos para que la mujer argentina sea más feliz todavía de lo que es ya. Y aquí tenemos cómo usar el masajeador de madera. ¿Cómo precaverse? ¿De qué? ¿Cómo prevenir ataques en la calle, señora? Ajá. Atención, esto me interesa, ¿eh? Dice, o ese hipo tan molesto. ¿Qué le molesta más a usted, señora, el hipo o que la ataquen en la calle? O ambas cosas. Dice, según explican los profesores Héctor y Eduardo, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal Eduardo? Hay muchas enseñanzas que usted puede aplicar en caso de un ataque. Ajá. Tenemos aquí al judoka Carlos Rolón. Lo primero que hay que saber son las intenciones del atacante. Ah, sí, yo cuando me ataca, lo primero que le digo al tipo es, ¿qué se propone?
Está bien. Organicémonos.
Claro, para saber de qué manera me tengo que ubicar.
Claro, está bien.
Acá Héctor y Eduardo dicen que hay que preguntarlo para no ponerle una piña a cualquiera.
O sea, pero el tipo le va a preguntar la hora.
Claro.
Se le cayó algo, le dice, señora.
Señora, dice,
oh,
se le cayó esa moneda de 50 centavos.
Sí.
Este,
ya veo sus intenciones.
Claro. ¿Qué se propone? Le dice usted. Segundo, señora, no camine por lugares oscuros sola, señora.
Y acompañada.
Bueno, a ver, si usted vive, por ejemplo, en Caseros, sí, ¿qué hace? ¿Vuela para llegar?
Ahí tendrá que venir de día. Hay que volver temprano.
Es muy, o con un tipo, porque acá dice que no hay que caminar solo.
Claro, por eso.
Hay gente que se pone de novia nada más que porque vive al oscuro.
Claro.
Aprovecha la cuadra de estación. Claro, sé que 15 cuadras de estación. Hay que hacer cuadras. Y me puse, no, yo mucho no lo quería, pero ¿qué va a hacer? Me asaltaban todas las noches.
Ah, y bueno.
Bueno, entonces, no camine sola, señora. Si alguien la está siguiendo, señora, cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo. No, si alguien la está siguiendo, cruce a la vereda de enfrente, señora, y observe el comportamiento de las personas que estaban a su alrededor. ¿Que estaban a mi alrededor cuándo? ¿El año pasado?
¿Qué?
Usted, si la sigue, supóngase,
sí,
la sigue un tipo, ¿no, señora?
Sí.
Se cruza la vereda de enfrente y lo empieza a mirar al tipo.
Ajá.
¿Para qué?
Y para
como,
ver si el
como
tipo
mirándole también su actitud, como diciendo, no creas que no me di cuenta. Pero el tipo la va a seguir también a la vereda.
Sabe cruzar la calle el tipo también.
Claro,
o solamente asalta a las mujeres en esa vereda, porque
claro,
están organizados. No, no, señor, pasa que si la señora cruza de vereda y el tipo también, después ya vuelve a cruzar y el tipo también, evidentemente, ¿qué es lo que está corroborando la mujer?
No sé.
Que el tipo la está siguiendo.
Ah, pero ¿y por qué el tipo no la sigue desde enfrente? O usted, cuando sigue, tiene la actitud de un chico de 5 años. Hay que disimular que uno viene siguiendo, ¿no es cierto?
¿Sí?
Claro, yo
como los detectives privados.
Yo vengo siguiendo a una mujer o a una persona que deseo asaltar, pongamos por caso.
¿Qué, chorro usted?
No, pero digo, por ahí.
Ah.
Yo trato de que esta persona no se dé cuenta de que yo la vengo siguiendo,
sí,
y asumo una actitud casual.
Ajá.
Por ejemplo, presto atención a otras cosas, o finjo que mi atención está centrada en otras cosas. Si ella va por enfrente, yo la sigo por la otra vereda y miro para otro lado. Me paro a mirar vidrieras.
Uh-huh.
Claro, hay calles donde qué vidriera va a parar a mirar usted.
Claro,
la
no
calle
bien.
Tres Arroyos a las 5 de la mañana, qué vidriera va a
mirar. No hay mucho para ver.
No hay mucho para ver, pero te agachás a atarte los cordones.
Ajá.
Sí. Mientras, mira de acá.
Sí, mira así de querucha. Y pero corre
también
el
podés dar la vuelta manzana y cruzártela para el otro lado. ¿Pero para qué la sigue? ¿Por qué no la ataca directamente?
Y porque a lo mejor está esperando.
Discúlpeme, señor, ¿no?
Pero por ahí es indeciso, es novato.
Ah, no se decide a delinquir.
Ah, está con un problema moral el tipo. En
claro.
Este indecisión.
Bueno, en ese caso mejor, ¿no?
Uh-huh.
Siempre es preferible un ladrón con un problema moral.
Claro.
O a lo mejor está esperando que usted llegue a cierta cuadra donde hay más oscuridad.
Claro, está esperando un momento.
Usted, propicio, por ejemplo, ¿no? Cuando va con una dama.
Sí.
Y ya tiene pensado en algún punto dar rienda suelta a su lujuria, ¿no?
Sí.
Usted no va calculando en qué cuadra va a ser el movimiento decisivo. De modo tal que la emoción le sobrevenga justamente donde hay más árboles, donde hay
algún matorral.
Matorral, un yuyal, un terreno baldío.
El 633.
Ahí contra el alambrado. Ajá. Entonces usted, conforme se acerca, usted ya sabe que el alambrado está 200 metros. Entonces ahí... ahí termina de hablar de la película, ¿no? Dice, ¿por qué no hablamos de nosotros, Clarita? Y ahí ya cuando faltan 100 metros, un poquito más, 50 metros, cuando faltan 10 metros, dice, ese yo, pa.
Y la empuja al baldío.
Claro. Y el ladrón lo mismo. Se va haciendo notario hasta que llegue el lugar donde él ha decidido cometer el delito. Porque el ladrón decide en qué lugar va a delinquir.
¿Sí?
Dice, yo los delitos los cometo justo en tal lugar.
Ajá.
Porque ahí... porque me gusta ahí, porque me trae suerte.
¿No le conviene entonces esperar directamente ahí a que pase alguien?
Sí, pero imagínese si la mina dobla dos cuadras antes, ¿usted qué hace? Empieza a gritar, ¡eh!
¿Qué hace?
Se la sigue, si ella dobla por otra calle, bueno, entonces tiene un plan B y delinque en otra parte. Pero bueno, pero estamos dándole consejo a los ladrones más que a la gente, ¿no? Si nos siguen en auto, señora, lo primero que tenemos que hacer es correr a contramano. Claro, porque el ladrón estará obligado a dar la vuelta, porque el ladrón es ladrón, pero no infractor de tránsito.
Yo robar la robo.
Hasta ahí llega, después de una infracción de tránsito no se atreve a cometer.
Además, arrímese que tengo el cinturón puesto,
claro.
No la puedo afanar.
Hay que aprender, señora, a golpear las zonas más débiles del agresor. Bueno. Para lo cual habrá que incluso consultar al agresor, decirle cuáles son sus zonas más débiles, o agresor.
Sus zonas erróneas. Su debilidad, ¿cuál es?
¿Qué quiere decir sus zonas erróneas respecto a la autoayuda y ese libro?
¿Se acuerda que el libro...?
Sí, yo no lo leí, imagínese, pero usted sí.
Yo en su momento lo leí, hace como 20 y pico de años.
En su momento, todo se lee en su momento. A usted se va a pasar continuamente leyéndolo una y otra vez.
Y por ejemplo, si las obras completas son las que leo una y otra vez.
Ah, sí, y no las entiende.
Porque no hay caso, no hay caso. Se olvida.
Se olvida. ¿Y qué dice? ¿Tus zonas erógenas eran?
No, erróneas.
Erróneas. Es lo mismo, ¿no?
Que a veces están, sí. Están cerquita.
Y así lo mismo.
Algunas sí.
Están por el barrio.
Sí. El barrio del dolor.
Ahí junto, cerca del baldío. Sí,
por los chavas.
Y bueno, no, y hablaba de algunas características de personalidad que pueden ser nocivas para una persona.
No.
¿Sí?
No,
por ejemplo,
no, a ver. Yo creí que te nombraba las zonas erróneas. Su zona de más errónea es esta.
Claro, y te había un gráfico con un...
Claro, con la flechita.
Con la flechita.
Error, decir. Sí. Bueno, sigamos con la defensa propia. Es muy importante, señora, mantener la calma. Controlar la respiración y no generar un ambiente hostil o de desafío.
Dejarse...
dejarse asaltar, por no decir otra cosa. Hay que adoptar una postura no agresiva, por ejemplo así, con los brazos abiertos, y aparentar colaboración.
¿Y qué le va a dar consejo?
Sí, sí, sí. No, así no la va a abrir,
A mí también me cuesta.
Déjeme a mí. Ahí está. 20, 30, 40, 50. Sí, lo sé. Pero bien, no se vaya.
Con el zapato.
No me falsute.
Claro, porque la señora tiene que evitar con una actitud hostil que el asaltante se ponga violento.
Pero, ¿de qué se trata esto? ¿No hay que pegarle una patada en algún momento?
Claro.
Entonces el asaltante se confiará y cometerá errores. ¿Usted comete errores cuando está confiado?
Cometo más errores cuando estoy desconfiado.
Claro. Si el agresor viene de frente... Vino de frente, dice, yo te voy a asaltar, loco.
Y saca el saco,
¿eh? Como otro que viene y te dice, yo soy tu amigo.
Guarda.
Bueno.
Adivina quién soy.
Claro. El primer golpe que podemos dar es una patada.
Ajá. Ya está la foto ahí, ¿no?
Sí. Si está muy cerca o si se arrima por detrás,
¿ah?
No hay otra alternativa que golpearlo en los ojos.
¿Cómo lo golpeo por detrás?
Viene detrás. ¿Cómo quiere que lo golpee si viene por detrás?
¿Cómo le acierto?
Un codazo.
Que con un espejo únicamente.
No, usted se para con las manos, levanta los pies hacia arriba,
ajá,
y le da con el talón, ay, en el ojo. Es un golpe fácil que está al alcance de cualquier dama.
Sí, claro, cualquier señora.
¿Y por qué, usted señora, cuando la siguen, por qué no toca el timbre en alguna casa y le dice al tipo, escúcheme, me están siguiendo, déjeme de entrar o algo? Yo hago eso.
¿Y le abren?
Porque
la,
no,
porque la gente de Dios tiene miedo también.
Tiene miedo, más miedo tengo yo que me están siguiendo y soy una pobre mujer.
Y bueno, pero...
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, soy la mañana.
Hay una pobre mujer que la están siguiendo, señor.
No, la señora de la casa no estaba.
No. Ábrame, que me sigue un individuo y me parece que me quiere asaltar, me parece.
Discúlpeme, señora, pero no, yo no puedo hacer nada, ¿eh?
¿Cómo que no puede hacer nada? Abrime la puerta, torrante. O te quemo. Dice, cuando el agresor quede momentáneamente fuera de combate, corra, golpee puertas y autos para celebrar.
No, rompe coche.
Para accionar las alarmas, ya que eso ayudará a la confluencia de gente.
Sí,
la gente que se amontona cuando suenan las alarmas.
La gente no le da bolilla a la
alarma. Nunca vi una alarma que sonara con cierta utilidad para alguien. Todo que suena la alarma es un gil que está en el bingo de la otra cuadra y que le explotó un cohete o le pasó un perro por al lado y el auto empezó a hacer sonar la alarma de gusto. Las alarmas suenan de gusto.
Uh-huh.
Cuando viene el chorro ya sabe cómo hacer para que no suene.
Uh-huh.
Pero yo quiero preguntarle una cosa, ¿no? Discúlpeme. Cuando el agresor queda momentáneamente fuera de combate,
sí,
efectivamente hay que salir dejando. Pero en las películas, usted vio que no sucede tal cosa.
Uh-huh.
Digamos, el héroe pone momentáneamente fuera de combate a un tipo que estaba por matar a su mujer o a su novia, y enseguida se pone a consolar a la novia y a decirle que lo perdone, y a abrazarse y a besarse,
y ya está
ahí, a 2 metros del tipo, y sin mirarlo, dándole la espalda. El tipo se levanta, agarra un revólver, y han tenido la precaución de dejar en el suelo.
Le dejan cerca de la mano.
Y los mata a los dos. O mejor dicho, podría llegar a matarlo si no fuera porque el propio agresor también empieza a decir un discurso, terminaron tus hazañas, que yo creías que, hasta que viene otro de atrás y así, ¿no?
Siempre viene otro.
¿Qué son giles?
No.
Yo si le meto un fierrazo en la cabeza al chorro y queda medio desmayado, no me alcanza más.
Bueno, pero las películas, veo ahí, existen esas dilaciones para que se genere nuevamente el conflicto.
Claro, porque una
si
cosa
no tiene gracia.
Un propósito tiene el cine y otro pegarle un fierrazo en la cabeza al chorro. Son objetivos distintos que tenemos tipos como yo y tipos como, por ejemplo, Eduardo Miñoña.
Claro.
A él le interesa que la película sigue,
sí,
que siga. Y a mí me interesa que no.
Ahí corriendo.
Bueno, discúlpeme. Muy bien. Una cosa, ¿no? Si usted como observador de la vida, supongo que muchas damas han venido y le han contado, me han seguido.
Uh-huh.
Yo tengo una pregunta que hacerle, ¿no?
Sí.
¿Es peligroso intimar con la novia en algunos barrios? Porque justamente ahora cuando salga de acá,
sí,
me va a venir a buscar una chica, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Se te dio, negro.
Y entonces, bueno, imagínese, como no tengo mucho dinero, no la puedo invitar ni a tomar un café, ni a bailar, ni nada. Entonces la voy a invitar a caminar.
Ah, qué linda.
A caminar por la noche.
Qué linda para caminar al terreno.
Claro. Ahora, en determinado momento, yo, imagínese, si tengo suerte, posiblemente nuestra pasión,
uh-huh,
nos lleve a vivir una situación íntima en algún lugar. Yo pienso ir por la calle Warnes.
Ah, es muy tranquilo hasta ahora.
Con el pretexto que miramos vidrieras.
Sí. ¿Qué vidriera va a mirar?
Hasta ahora es tranquilo.
Guardabarro le vamos a mostrar.
La calle Warnes, en determinado momento, digo, ¿qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? ¿A qué? Si tengo miedo, que aprovechando nuestra falta de atención con el mundo exterior, ese ensimismamiento que es proverbial en las personas que están viviendo una situación erótica, sea aprovechado por personas de mal vivir. Cuando uno quiere acordar hasta lo mejor del asunto, y resulta que
siente algo en la espalda.
Siente algo en la espalda.
Sí.
Dice, momento.
Yo llegué primero.
¿Cómo es esto, no? ¿Eso ocurre, doctor?
Sí,
¿ocurre,
claro,
o es una idea mía?
No, ocurre con bastante frecuencia, le digo. Así que no le recomiendo yo que usted trate de vivir una pasión en una calle oscura.
¿Y qué voy a hacer? Una calle iluminada, imagínese. Yo también.
Corre el riesgo que venga la policía en una calle
iluminada. A veces yo digo, bueno, muy bien, Santa Fe callado. Pero veo como la gente que se pone a mirar ahí.
No.
Claro, otra vez le digo, tipo, ¿qué mirá?
Debe ser para alguna propaganda, dice.
Sí, sí.
Usted dice. ¿Eh?
Ay, mirá, dice.
Ah, ¿el señor es el antes o el después?
Claro. Así que es verdad eso.
Sí, claro. Claro, porque aparte usted está concentrado en otra cosa, por ende está distraído.
¿Cómo
está
en otra cosa?
¿Qué otra cosa? No, al contrario. Está concentrado en lo que está haciendo con la señorita.
¿Qué quiere? ¿Que me concentre en qué? ¿En mirar los guardabarros de la calle?
Claro, mirá los amortiguadores, mi
amor. Claro, dice, son buenos esos.
No, yo les recomiendo que, primero que no vaya, pero que si usted, bueno, la pasión le resulta incontenible.
Ah, sí, a veces le digo. Sí, bueno
entonces, en caso, no pierda del todo la conciencia de lo que está pasando.
Ah, no, yo o la pierdo del todo, no la pierdo en absoluto.
No, usted cada tanto mira hacia los costados.
Ah, bueno, y escúcheme una cosa, ¿no? ¿Usted qué tiene que hacer ahora?
A mí me dice.
Claro. Usted y el señor también.
Yo también.
Pues ya no sé viene, lo que quiere. Ustedes me siguen.
De campana.
Sí. Me siguen. Se paran uno en cada esquina.
Sí.
Y lejos, ¿no? Porque si no, imagínese.
Sí. Usted a mitad de cuadra.
Yo a mitad de cuadra, yo ya le voy a marcar el lugar.
Equidistante no soy.
Si usted en la esquina se paran como esperando un colectivo así con las manos en el bolsillo. Cuando ven que viene alguno,
sí,
me chiflan. Entonces yo ya sé que debo prestar atención, ¿no?
Sí. No le adviertas en vano.
Ah, claro.
Te
va a pasar como el pastor mentiroso.
Sí. Porque eres envidioso.
Claro, porque por ahí chiflan por chiflar. Sí. Y tipo, dice, ¿Qué pasa?
Ya la tenía, No desconcentré. ¿Y ahora?
Y por ahí te chiflan de verdad porque viene el chorro y dicen, ¡ah, qué va a ser! No sé qué. Y justo arriba las manos.
Sí.
O lo que sea.
Bueno, está bien, yo le puedo hacer ese favor, pero tengo una dificultad. Yo no sé chiflar.
No. ¿Y bueno, por qué no golpea las manos?
¿No tiene un silbato?
Eso que fabricábamos, ¿se acuerda?
Claro, con el garbanzo.
Bueno, yo le voy a conseguir. Yo tengo un amigo que es vigilante.
Sí.
Y que me lo prestó un día.
Sí, pero mal hecho, ¿eh?
Mal hecho.
No, el vigilante no puede prestar
el arma.
Es un elemento de trabajo para él. Se le va la fuerza.
Me lo prestó, sí.
Sí.
Me lo prestó porque yo tenía que ir al corso. Y como ese día justo estaba Franco,
sí,
le digo, me prestaba un rato, le digo, el pito que tengo que ir al corso, imagínate, no bueno, voy a ir así nomás, porque yo estaba, tenía una careta así nada más.
Ajá.
Digo, por lo menos con un silbato.
Hace un poco de ruido.
Claro, un poco de ruido, y doy una vuelta, y, para darle un poco de color a esta vida absurda que vivimos, le digo.
Yo te lo devuelvo limpio, dice.
Sí, sí. Bueno, no importa eso. Sí, le puedo dar un silbato.
Ahí está.
Pero, mire, a mí yo he tenido malas experiencias al respecto.
¿Con esto de vivir pasiones
en la calle? Con esto de vivir pasiones en la calle, pasiones ocultas. Sí.
¿Qué, le ocurrió algo peligroso?
Me ocurrió alguna cosa. Mire, un día nos pusimos abajo de una camioneta. Pero la calle estaba oscura, pero no tanto. Había mucha luna, había algunos faroles. Por ahí había una camioneta estacionada en la mitad de cuadra. Te decía, panadería, no sé, importa, me voy a poner a leer la
camioneta. Pero era alta, había.
Te digo, amor de mi vida. Le digo, ¿qué querés? Me dice. Le digo, ¿qué te parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? En vez de ponernos contra la ligustrina o qué sé yo, que por ahí nos ven.
Sí.
Sí, me dice la mina mientras iba sacando los lienzos.
Ah.
Difícil. Le digo, nos ponemos abajo la camioneta. ¿Quién se va a agachar a mirar abajo una camioneta? Y dice, qué sé yo, por ahí alguno. No, pero con tranquilidad. Y bueno, pusimos la camioneta, despacito, una camioneta un poco bajita, ¿no?
No,
no había mucho lugar.
Si
te vas a manchar, dice, con la grasa del cárter.
Mira que pierde, ¿eh?
Claro.
Claro.
Cerrá la boca, dice.
Bien. Y. Bueno, ahí nos quedábamos horas.
¿Horas?
Horas, sí, porque estamos muy enamorados. Y nos quedamos dormidos, el uno en el brazo del otro.
¿Se durmieron ahí?
Abajo la camioneta.
Agotados por la pasión.
Agotados por la pasión, desparramadas las ropas.
Sí.
Siempre sin salir de abajo la camioneta.
No, está bien.
Dentro de nuestro desorden teníamos el cuidado de no escandalizar a nadie. Que pasara por ahí, viera un buzoncillo trabando la rueda de la camioneta, ¿no? Todo
que no asomara nada,
pero chiquitito.
No, todo cerquita.
Todo cerquita, son cosas de, bueno. Y nos quedamos dormidos.
Muy bien. Es lindo, ¿eh?
Es lindo, pero llegó la mañana y la camioneta se fue.
¿Y qué? Iba a hacer el reparto.
Y nosotros seguimos durmiendo. Yo cuando me desperté eran 11 de la mañana. Que estaba el barrendero, el Musolino. Me dijo, se corre, por favor.
Dice que se pidió de acero.
El calzoncillo suyo lo tiro, dice.
Y bueno, inmediatamente, como quien no quiere la cosa, empezamos a vestir, ¿no?
Sí, tratando de disimular.
Sí, tratando de disimular. No sabíamos qué decir.
Me imagino las vecinas del barrio.
No, estaban todos mirando ahí.
¿Qué es eso?
Había uno, un serenata que estaba ahí. Le digo, acá entre nosotros, digo, ¿a qué hora se fue la camioneta? Me dice el tipo, ¿qué camioneta?
Ay, Dios.
Así que, ya le digo, no he tenido buenas experiencias, ¿no?
Por eso mismo, me parece que usted tendría que...
Arriba de los árboles ya dijimos que no.
No, muy cómodo.
En los vagones de los trenes. ¿Qué? ¿Cómo los
vagones? Los vagones de carga, pero en una de esas se pone en marcha también. Sí, un amigo mío le pasó, está viviendo en Mendoza.
Agarró el carguero y no vino más.
Está esperando que vuelva alguno.
Si le arrancó, y bueno, ya está.
Claro.
Ramal que cierra.
Pero bueno, ¿qué? Y dígame, ¿usted dónde vive?
Bueno, yo vivo un poco lejos, ¿no? Ruta 3, kilómetro 79, a 15 cuadras.
Ajá. Y viene a bailar por acá, usted viene a levantar bien acá.
Sí, y no me quieren acompañar a casa.
Porque usted cuando le dice, vamos a casa.
Claro, si querés pasar un rato a casa. Dice, ¿dónde vive? Ruta 3, kilómetro 75, aquí. Y dice, después me trae de vuelta.
Te llevo mitad por entusiasmo.
Después, si querés, te arrimo hasta la ruta.
Claro. Y ya es un esfuerzo.
¿Qué tenés alguna? No, te arrimo a pie.
¿Algún camionero?
Te arrimo porque si no, no la va a encontrar la ruta. Porque
es oscuro.
Está muy crecido lo suyo. Están más que oscuro, que está muy crecido lo suyo. A veces yo mismo arranco para el lado de la ruta y por ahí me doy cuenta que me he perdido.
Se desorienta.
Sí. Por eso estoy por comprarme una linterna ahora, si Dios quiere.
Está bien. Y una brújula le conviene.
Sí, no me cargue.
No, porque con los suyos altos, ¿qué tiene? Usted puede ver, pero si no hay algo que le indique que hacia dónde está la ruta.
Pero, pero la ruta escucha el ruido de los camiones.
¿No se vio por las estrellas?
No. Bueno, así que... No sé realmente. Le digo porque esta chica ya debe estar esperándome.
Sí. No la... ¿Cuál es?
No la veo todavía, pero debe estar... Y yo no sé a dónde te vas, ¿no?
Uh-huh.
¿A dónde te vas?
Bueno, y dígame, ir a tomar algo en algún lugar con un reservado.
¿Cómo reservado?
Claro, hay lugares donde se va a tomar algo y tienen...
Sillones.
Primer piso o subsuelo tienen una sección reservada que incluso
están... Nunca fui.
No, ¿dónde?
Incluso.
Acá, acá a la vuelta.
Incluso, sí, el que... Sí, incluso.
Medio raro. Medio mezcladito también.
Incluso tiene un lugar con cortinitas. Los reservados tienen cortina.
¿Cómo acá?
Acá sí, pero acá vienen los bailarines y te tiran la novia a la basura. Bueno, ¿y qué pasa en el bar ese incluso?
Bueno, usted solamente lo van a molestar una vez cuando...
¿Cómo solamente lo van a molestar una vez?
¿Pero qué incluye ahí?
Usted tiene que esperar porque va a venir...
Incluye, incluso.
Incluye.
Eso. Va a venir un mozo para...
¿qué quiere? Imagino que nada más que para servirme algo.
Le va a preguntar qué es lo que usted desea.
Si eligió ese sitio...
Claro, imagínese, mozo.
No.
Que viene incluso es por algo.
No, señor, ¿qué desea usted consumir? Una gaseosa, una cerveza...
Dígame cualquier cosa, bueno, no importa. Pero debe ser muy caro, ¿no?
No es caro. Viene, mire, este oscuro, el tipo, el mozo viene con linterna.
Si lleva uno...
Subí la linterna, Flavio.
Era un poco pesado.
Levantaba la linterna.
Era un poco pesado. ¿No?
Aquí va gente medio...
Sí. Y entonces había mucha oscuridad. Y había unos reservados también muy oscuros. Mucho humo, poca luz, mucho ruido además, una música ensordecedora por el bar. Y los reservados vos los podías ocupar solamente durante 10 minutos.
Que ponía como una fichita, algo y...
Sí, no, de cada 10 minutos tenías que salir. Y después entraba de nuevo. Y salirías al mostrador, te daban otra ficha y después entrabas de nuevo.
Sí, como un parquímetro.
Sí. Pero como estaba tan oscuro y había tanto ruido y tanta niebla, muchas veces vos salías de uno, y eran todos iguales los reservados.
Sí.
Salías de un reservado, ibas a buscar otra ficha y volvías y te metías en otro.
Claro, todos iguales.
Y sin embargo nadie se daba cuenta. Porque había tanto ruido y tanta oscuridad.
Sí.
Que
agarraba.
Que no te dabas cuenta con quién estabas, ¿entendés? Incluso le querías decir algo, el ruido de la música te impedía
La comunicación.
Y al principio a mí me molestaba mucho eso.
Y me imagino.
Hasta que me empezó a gustar. Me di cuenta que lo que disfrutaba la gente que estaba ahí era de eso.
Claro, que no dialogaban mucho.
No. Incluso había gente que volvía al mismo reservado y se hacía la ilusión de que había regresado a otro. Decía, esto es otra cosa, decía.
Bueno, pero es un poco peligroso. Ese no para ir con
la novia.
Con su pareja, claro, eso para un levante ocasional.
¿Usted por qué hace esas diferencias entre pareja, levante ocasional?
Sí, ¿a usted le gustaría que un señor se equivocara y entrara al reservado donde está su señorita novia y en la confusión la amara?
Y a mí no me gustaría ni me dejaría gustar, qué sé yo, son cosas que pueden ocurrir. Pero yo no veo por qué me tenga que gustar eso menos que si esto pasa con un levante ocasional.
Bueno,
quiero que me explique.
Porque...
¿Cuál es la diferencia entre un levante ocasional y una novia?
Si usted está o no está involucrado efectivamente.
Es que el que usted le dé más bronca que ande con otro tipo.
Claro, pues usted está involucrado emocionalmente, a lo mejor desarrolla...
involucrarse emocionalmente? ¿Darle uno bronca de que a la mina le guste el otro?
Y suele ser uno de los síntomas que aparecen.
Entonces yo me parece que voy a dejar a mis novias y me voy a quedar con los demás estacionados.
Menos complicado.
Sí, sí. Bueno, de todos modos, sí. Mozo, sí. Buenas tardes. Quisiera un reservado acá en Incluso.
Ajá.
Vengo acá con mi novia.
¿Cómo no?
Que nos hemos caminado 50 cuadras sin encontrar un lugar aparente para procrear.
Ya no es lo mismo esta ciudad.
No, antes era otra cosa.
Cada 20 metros un yuyá.
Cada 20 metros.
El libustrino.
Como el pato criollo.
Sí. Ahora están todas enrejadas las plazas.
No hay manera. Hombre, ¿qué es esto?
Cuando está saltar la reja, un peligro.
Claro.
Ningún problema. Acá, de todos modos, no va a tener inconveniente de confusión como en otros lugares, porque nosotros a los reservados le ponemos nombre.
¿Le ponemos nombre?
Sí, tienen nombres de pájaros.
¿De pájaros?
Sí.
Ajá. A ver...
¿Cuál está libre ahora?
¿Cuál está libre? ¿El jilguero?
Sí.
¿El mesto?
A usted me parece que le tocó el...
¿El venteveo?
No. El cabecita negra. Al fondo a la derecha.
Ajá. Dice el baño al fondo de la derecha.
No, señor, el baño acá está al fondo derecho. Y si no tiene...
Pues, ¿el baño como le
bracita...
el nombre al baño o se llama baño?
No, baño nomás. Tiene el bracita de fuego.
Ajá.
¿Qué? Que también está libre.
Está libre el bracita de fuego.
O el tordo.
El tordo, el...
Ajá.
Bueno, había uno que íbamos siempre con mi novia que tenía nombre de pescado.
¿Ah, sí?
Sí, porque quedaba en el tigre.
Ajá. Tenía que ver con la
el
zona.
Surubí, el
dorado.
El pejerrey, el dorado, la mojarra, el tubo.
La merluza.
No.
La merluza.
No, justamente no.
Tampoco. La raya tampoco.
No.
No, porque no es un pescado.
¿Qué cosa?
La raya. ¿Tiempo? La raya no es un pescado.
¿Ah, no?
Claro.
¿Y el dedo, cómo era? ¿Y el dedo rostincé? Bueno,
¿a dónde va a ir?
A cualquiera, no importa, señor.
Bueno, vaya ahí al hornerito.
Al hornerito.
¿Sí?
En la pampa legendaria donde relincha el hornero.
Sí.
Sí.
Y... fíjese que no esté el hornero adentro.
Claro, sí, sí.
Bueno, entonces usted ahí se va a dar cuenta porque los que están ocupados tienen encendido una lucecita roja.
Ah, ajá.
Y usted cuando ve alguno que no tiene la luz...
¿Y yo cómo hago para trabar la puerta?
No, puerta no.
¿Tiene, está trabada o yo tengo con el pie, tengo que sostenerla? Para que no me dé entre uno, justo.
Ah,
que
interrumpe. Justo que...
justo que
yo estoy adentro. Acá hay cortina, no hay puerta.
¿Y cómo? Mire si se me asoma alguno.
No se va a asomar nada. Dice, acá que cada uno viene a estar en su historia, su mundo,
bueno,
las cosas.
Bueno, yo le encargo ahora lo que quiero.
Sí, por favor.
Así. Mire, tráigame... ¿Qué vas a querer vos?
Yo un pancho.